Las histéricas somos lo máximo.
Histéricas al aire, un lugar donde politizamos las discusiones cotidianas.
Hola, yo soy Said. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Histéricas al aire. Hoy les voy a estar acompañando yo. Bueno, lo voy a estar acompañando porque Tete anda en un encuentro de documentalistas en México y Andrea no se encontraba bien de salud, así que le voy a estar acompañando yo. Hoy tenemos a una invitada bien especial. Primero se va a presentar para que después introduzcamos el tema y la conversación. Así que bienvenida, Mon. Si quieres ser presentada, ¿qué haces? ¿Quién sos?
Bueno, hola. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y compartir este espacio con vos ahí. Y bueno, mi nombre es Mon González, yo soy socióloga, escritora, historia cultural, centroamericana. Y por aquí ando entonces acompañándoles y muy emocionada por la plática que vamos a tener hoy.
Bueno, nosotros decidimos invitar a Mon hoy porque queríamos introducir un tema que para nosotros es muy importante, que ha estado atravesando muchos cuerpos últimamente en Casa Bruja, y es una conversación que hemos estado masticando un montón y que nos gusta la vía que ha tomado, así que hemos invitado a Mon justamente porque queremos que pueda abonarnos a este tema desde otra perspectiva, porque Mon es costarricense, entonces justamente nos puede abonar desde otra perspectiva cultural y así. Así que hoy queremos hablar de las identidades no binarias. Yo me identifico como una persona no binaria, también Mon es una persona no binaria, entonces esa conversación va a estar bien rica justamente por eso, porque ambas nos identificamos desde ese espectro, tal vez como para empezar a conocer un poco. Mon hace muchas cosas realmente, así que ahorita el centrarnos solo en hablar de nuestras identidades es solo un poco de todo lo que es Mon, porque de verdad hace muchas cosas bien increíbles. Esta semana estuvimos teniendo un taller de escritura creativa que se llama Cuerpes que Trazan, que estuvo liderando Mon ese espacio. Entonces, bueno, en primera instancia le hemos conocido desde la escritura creativa, que nos ha emocionado un montón, y ahora quisiéramos poder hablar desde las identidades no binarias, desde las experiencias lésbicas, desde todas esas experiencias disidentes que han atravesado nuestros cuerpos. Así que tal vez mi primera pregunta para poder empezar la conversación sería: ¿desde cuándo empezaste a nombrarte como una persona no binaria? ¿Cómo fue el inicio de toda esta exploración identitaria?
Bueno, creo que es un tema bastante intenso para este momento que estamos viviendo, también de mucha transfobia, ¿verdad? De mucho odio. Creo que las identidades y las existencias trans, no binarias o no binarias en sí, en este momento estamos siendo muy invalidadas y nos estamos enfrentando también a un contexto centroamericano muy hostil. Creo que incluso me atrevería a decir que, no sé, la mayoría de la gente o nos anula o no nos ven o, ¿verdad?, de alguna u otra forma no quieren acercarse también a quienes somos. Yo realmente siento que he vivido mi experiencia trans, y la nombro trans en primera instancia porque recuerdo muy bien cuando era niña vivir muchos momentos, ¿verdad?, de disconformidad con mi cuerpo, por ejemplo, y de mucha confusión, además de sentir que era algo como que no era niña, no, pero tampoco era niño, pero no había nada con qué nombrarme, pero tampoco era que estaba buscándolo, ¿verdad? Necesariamente, solo quería tener un espacio de libertad para explorar. Y bueno, no se me fue dado, ¿verdad?, en ese momento. Y al mismo tiempo también era lesbiana. Entonces creo que esas dos experiencias, vivirlas en una niñez y en una adolescencia, fue muy difícil para mí, porque en ambas no lograba como de repente encontrarme, no tenía referentes, no podía hablarlo con nadie. Pues fueron esas experiencias, ¿verdad?, muy ligadas al secreto también y al oculto, pero sí tengo muchos recuerdos, ¿verdad?, en relación a la no binariedad. Y después, cuando ya alguien me presta esa palabra, ¿verdad?, que eso sucedió ya muchísimo después, que fue de hecho un chico trans en primer momento que me escuchó y me dijo: pero existe esto otro. Y ahí yo dije: bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y por qué sí me hizo un sentido, ¿verdad? Me hizo un clic en ese momento. Para mí fue muy difícil llegar a decirlo externamente. Recuerdo decirle a la gente que no me llamara con mi nombre que me fue asignado al nacer. Recuerdo desde la escritura, ¿verdad?, que me encanta también utilizar solamente la M y un punto para no utilizar todo mi nombre. O sea, tuve como un bloqueo, creo, de ese momento, pero luego empecé a recordar y veo muchos momentos en donde intenté, ¿verdad?, como ocultarlo, no sabía qué pasaba y fue como muy intenso. Y luego cuando empecé a nombrarlo, y creo que esto es muy importante porque siento que a muchos nos pasa, la gente se reía de mí, ¿verdad? Siento que la no binariedad es algo que la gente asocia con la inmadurez, con algo que no es una identidad. De hecho, me problematiza un poco y he estado pensándolo como el término de persona incluso, ¿verdad? Porque cuando uno dice, no dice persona mujer ni persona hombre, ya son identidades en sí mismas. ¿Por qué yo tengo que decir persona no binaria? O sea, agregarle a la persona como si no binaria ya no me diese a mí una identidad. Creo que como que se nos intentan vaciar, ¿verdad? O sea, como es un agregado, pareciera que tenés que decirme qué fuiste antes. Y lo no binario es como un adjetivo, ¿verdad? Algo que te sumo ahí de más, pero no puede ser del todo eso. Y yo sí me siento, o sea, lo digo, ¿verdad? No binaria me hace todo el sentido, pasa por mi cuerpo. También percibo desde lo trans porque siento que he tenido y continúo teniendo también una experiencia asociada a mi cuerpo. He tenido muchas transiciones, muchos cambios a lo largo del tiempo. Y yo creo que las experiencias no binarias, ya por trascender de alguna manera, ¿verdad? O romper con esto hombre-mujer, ya están dentro de un espectro trans. Luego vos podés elegir, no hay una sola forma de verte ni de sentirte trans. Y creo que eso también es algo que ha sido como muy fuerte a lo largo de mi experiencia, ¿verdad? Como un mandato de que tenés que hormonizarte, por ejemplo, tenés que atravesar una cirugía, tenés que verte estéticamente de cierta forma. Y creo que son como maneras muy violentas también de imponernos identidades y que todos lo vivimos desde distintos lugares y hay que reivindicarlo desde ahí, ¿verdad? Quienes lo han vivido desde ahí también les estamos acompañando, o sea, pero creo que sí, en mi caso tengo muchos recuerdos y desde también solicitar, por ejemplo, un cambio de nombre. En Costa Rica hay una ley, no hay una ley de identidad, sino hay como un fallo de la corte, pero es un fallo que la gente realmente, digamos, del Estado no cumple como tal. O sea, es algo que está sucediendo como según intereses propios. O sea, si a la gente, magistrado, abogado que le tocó tu caso, no quiere, te dice que no y ya. No hay mecanismos claros, no te dicen quién lo tiene, no te dice qué proceso sigue. Entonces es algo que a mí también me gustaría pues denunciar de alguna manera, ¿verdad? Porque lo viví con mi proceso, lo he vivido con mi proceso. Y también sé de mucha gente y de muchas no binarias que les ha sido negado su cambio de nombre. También por una cosa de que, por ejemplo, que te dicen si vos naciste o fuiste asignada mujer, tenés que llamarte lo opuesto, ¿verdad? O sea, ese es el nombre, no puedes traer otro nombre porque entonces eso no indica que estés cambiando tu sexo, porque esa es la mirada del Estado, ¿verdad? Entonces creo que sí está siendo como un ambiente pues muy violento. Y algo que también siento que es muy liberador desde que empecé a decirlo, ¿verdad? A pesar de que recibí, creo que esa respuesta en su momento, luego volví a decirlo y ya sí recibí como más apañe de otras personas en ese momento, ¿verdad? Que sí me escucharon, que sí siento que sí me validaron y sí me vieron. En mi experiencia también lésbica he vivido mucha hostilidad. No puedo generalizar, pero sí creo que hay una parte de un movimiento lésbico que es muy transfóbico y que igual durante muchos momentos me decían, no, yo te veo como una mujer y no te voy a dejar de ver así, por ejemplo. Y esto de que el amor lésbico es solo el amor entre mujeres, y para mí no es así. O sea, el deseo lésbico para mí se ubica en muchos otros planos, en muchos otros lugares, ¿verdad? Y podemos habitar otras identidades y decir, tenemos un deseo lésbico, pero bueno, creo que es algo que también hay que seguir hablando, pues, y no quedarnos calladas, ¿sí?
Yo creo que has dicho muchas cosas, bueno, hablando desde la infancia y desde lo que es toda esa exploración, creo que hay muchas cosas que te van indicando ese sentido, no sé, como ese sentimiento de no pertenencia a algo que se supone que deberías pertenecer, ¿vea? Y yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato, bueno, toda mi etapa colegial, era como todo mi entorno se encargaba de recordarme que yo no era una niña por ciertas cosas, porque yo eructaba, porque yo decía malas palabras, porque yo practicaba boxeo, un montón de cosas, porque comía mucho. Había un montón de cosas que se supone que una niña no debió hacer, no debería hacer. Entonces, no puedes ser niño porque no naciste con pene, pero te abstraigo la cualidad de niña y aparte te abstraigo la cualidad de humana. Que eso creo que es bien loco cuando una mujer no pertenece a ese estereotipo de lo que se debe ser mujer. No solo te abstrae de ser una mujer, sino que te abstrae de ser una humana. Justamente por eso a mí me gusta un montón como relacionar el feminismo con el antiespecismo y con el antirracismo, porque siento que tiene mucho sentido desde esa perspectiva. Entonces para mí era como muy chocante el, por ejemplo, percibir que yo no le podía gustar a un niño, porque habían ciertas cosas que me hacía un igual a él, pero al mismo tiempo yo no podía ser igual a él por ciertas otras cosas. Entonces era tan confuso para mí porque yo decía, ¿dónde me ubico? si yo no soy igual que mis amigas, yo no soy igual que estas niñas, por ejemplo, yo no soy igual a los bichos y yo no quiero ser igual a los bichos, honestamente. Entonces fue como empezar a buscar dónde yo cabía y cómo me quería nombrar. Hasta que yo también conocí a una persona que se llama Nerea, saludos Nerea, que justamente me introdujo ese término. Pero para mí era confuso porque era entonces cómo me debía ver para ser no binaria. Entonces yo, como siempre me he percibido femenina, yo sentía que no. E incluso como mi cuerpo, por ejemplo, que siento que, por ejemplo, que la gente me percibiera las chiches, que la gente me percibiera ciertas características corporales que son de mujeres, entre comillas, para mí era conflictivo porque no podía nombrarme no binaria porque no me veía de una manera en la que alguien me veía y dudara qué era. Entonces yo, para poder nombrarme no binaria, yo sentía que la gente tenía que dudar cómo nombrarme cuando me veía. Pero después empecé también, creo que, a investigar como más términos. Conocer más términos te da mucho más parámetro de otras cosas. Creo que la lingüística no alcanza a acaparar todo lo que una existencia puede ser, pero creo que te puede dar muchas ideas de dónde podría ir tu exploración. Entonces, por ejemplo, entender la diferencia entre androginia y lo no binario para mí fue muy clave. Fue poder legitimar cómo yo me nombraba a pesar de cómo yo me viera. Eventualmente coincidir con otras existencias, después ver que el nombrarme así hacía que otras personas se sintieran en el valor de nombrarse así. Eso siento que a mí me pareció tan loco. No solo el valor, sino que por alguien, porque yo me nombré no binaria, descubrió el término. Para mí fue absolutamente loco, y que después pudieran nombrarse no binarias. Creo que justamente porque yo no pretendía ir a evangelizar con lo que yo considero de la existencia, sino solo me nombré porque yo así me siento, y después otras personas se sintieron identificadas, justamente como me pasó con la persona por la que yo descubrí el término, ¿eh? Como el descubrimiento identitario, siento que es tan complejo justamente porque hay otra cosa que el mundo lo contamina con, que es la orientación sexual, cuando no son cosas que deberían ir correlacionadas, pero que en el mundo también funciona así, ¿verdad? Hay muchas cosas que el lenguaje binario, las perspectivas binarias los atraviesa. Y esa es una de esas cosas, vea. Incluso en el podcast anterior estuvimos con Marielos Olivo hablando sobre el lesbofeminismo, y justamente me hacía eso que me acabas de decir de cómo, dónde me nombro si el mundo me hace una lectura, vea, de una manera. Entonces es bien loco porque también creo que el uso del pronombre, por ejemplo, que creo que es otro tema. Para mí el uso del pronombre es algo que genuinamente, como profundamente, no es algo que me interese. Pero yo sé que si no me nombro de esa manera, la gente no me va a percibir como una persona no binaria. Hablábamos como de cómo el mundo nos hace cierta lectura, y a partir de eso no podemos nombrarnos otra cosa. Y es bien difícil porque entonces, ¿hasta dónde llega también el cuestionamiento identitario? ¿Hasta dónde también yo me siento en la libertad de poder descubrir otras cosas de mi identidad que no me las han contado y que solo también, solo la experiencia me las puede enseñar, vea? Dentro de eso, tal vez también me gustaría preguntarte cómo has percibido el nombrarte frente a otras personas en tu entorno. También quisiera preguntarte, como de una manera un poco más grande, cómo percibís que se vive o qué tan visible es la identidad no binaria en Costa Rica.
Antes de responder esa pregunta, esa gran pregunta, cuando te estaba escuchando pensé también en esto, ¿verdad? Que es como en lo violento que resulta lo binario, que también es como algo colonial, y ya lo sabemos, ¿verdad? Y creo que el estar nombrando y visibilizando identidades no binarias también nos ha permitido hacer eso, ¿verdad? Como recordar que históricamente estamos en un lugar que nos fue arrebatado, y que lo que estamos diciendo, hablando, ¿verdad?, no es algo que viene de la nada, sino que tiene como este hilo histórico. Pero entonces, como esta necesidad y esta obsesión que tiene la gente de ver un cuerpo y colocarlo, ¿verdad?, o sea, en un lugar o en el otro. Y yo creo que también eso es parte de las grandes invisibilidades, ¿verdad?, que vivimos, y que es tan difícil de repente transformar, porque es decirle a alguien, o sea, detenete cuando ves a alguien, simplemente no asumas, ¿verdad? O sea, los cuerpos, siempre pienso, como no se asumen, se conocen. O sea, puedes simplemente escuchar, puedes preguntar, hasta que ese cambio, ¿verdad?, siento yo, o esa transformación no suceda, igual vamos a estar expuestos, así nos veamos de la manera que queramos vernos, ¿verdad? O sea, siento que va mucho más allá de eso, incluso lo que vos decías de los pronombres, ¿verdad? Porque siento que mucha gente limita también y cree que, bueno, escuchó que te nombras ella, ahora te voy a decir ella, pero no te voy a ver como ella. Porque también eso me pasa mucho. Yo digo mi pronombre y alguien de repente, bueno, sí, sí, estoy más, qué sé yo, cercana a esos términos, te lo voy a decir, pero vos sentís en la mirada cómo la gente te mira, ¿verdad? O sea, es algo simplemente tan perceptivo. Y yo no sé, las personas, ¿verdad? Si llegan a sentir eso necesariamente con la categoría hombre y mujer, porque no son cuestionables. O sea, la gente no te va a decir como, es que no sé qué es una mujer, ¿verdad? O no sé qué es un hombre. O sea, están tan en la base de la sociedad, están tan normalizadas, son la verdad, por decirlo de alguna manera, que entonces esa verdad resulta incuestionable. Y creo que es muy fuerte eso, que la gente, incluso pienso, ¿verdad? A mí en mis relaciones, incluso eróticas, afectivas, es muy difícil, o me fue muy difícil en algún punto desnudarme, ¿no? Porque sentía que había un ojo, incluso ahí, que era un ojo esto, como vigilante, que intenta pensar, bueno, si es trans, ¿cómo debería verse? ¿Debería tener esto? ¿Debería tener aquello? Esa mirada que te hace alguien cuando vos decís que sos trans o no binaria, que es de arriba abajo, te ve entre las piernas, justo te ve los pechos, o sea, como toda esa vigilancia, no sé, policial del género, que hace la gente y que es súper fuerte. Entonces yo creo que también eso es como parte de las cosas que creo que hay que empezar también a hablar para que las personas se detengan un poco, ¿verdad? Como, y que asuman que de repente están, ¿verdad? De alguna manera generando una esfera incómoda para uno y cuando llega a un sitio. O sea, en algún punto yo incluso llegué a casi no salir de mi casa, ¿verdad? Porque me daba esta disconformidad que no era mía, era de la gente, lo que vos decías, ¿verdad? O sea, no era que yo me sintiera que no quería esto o lo otro, sino era que me agotaba ya al final del día haber pasado por 30 personas que no usaban mi pronombre, que no me decían mi nombre, o que yo decía mi nombre autopercibido y ven la cédula, entonces lo cambian, ¿verdad? Entonces como que todas esas situaciones creo que también son parte de violencias que no se están hablando, entonces creen que vos sos no binario porque sos cool, y que te la pasas súper tuanis y que no vivís todas estas violencias relacionadas a tu nombre, ¿verdad? Violencia emocional, incluso, o sea, ansiedad, depresión y un montón de cosas que estamos atravesando, ¿verdad? Por incluso no poder ni siquiera nombrarlo.
Sí, justamente lo del nombre y lo del pronombre, siento que es tan... Yo creo que la gente no dimensiona lo feo que es que no te nombren como vos querés ser nombrada. Y me ha pasado, por ejemplo, bueno, en toda mi etapa colegial, a mí nombraron por mi nombre legal. Eventualmente era el con el que yo hasta ese momento me identificaba. Luego yo el nombre que adquirí para nombrarme, eventualmente, fue un nombre que ocupé para seudónimo, para mis pinturas y para mis dibujos. Entonces, así empezó el nombre que ahora uso, vea. Porque yo sentía que, bueno, Said, para quien me conoce como Said, no sé si ya se han dado cuenta que Said es mi apellido al revés, es Díaz. Entonces, empezó ese Said salió del Díaz porque yo dije, ay, es que no me gusta cómo se ven los dibujos cuando de firma pongo Díaz. Tampoco me gusta con mis nombres legales, tampoco me gusta con mi otro apellido. Entonces yo dije, bueno, voy a ordenar las letras de manera que para mí se vea estético. Y justamente al final salió Said y para mí se ve absolutamente estético y mi firma me encanta también por eso. Entonces ya después se transformó en el nombre que yo adquirí. Y ahora todas las personas que me conocen, bueno, en el espacio de Casa Bruja, en personas que he conocido, por ejemplo, en la universidad, desde que empecé a nombrarme así, me nombran Said eventualmente, ¿vea? Pero ha sido muy difícil poder cambiar ese imaginario en las personas que ya me conocían como mi nombre legal y ahora yo he pedido que me nombren como Said, que ni siquiera me gusta decir justamente porque si digo mi nombre legal, jueputa, ese nombre sí se les queda a las personas. Claro. El nombre legal sí se les queda, pero el nombramiento que yo estoy exigiendo, no. Por alguna razón, no, desaparece la memoria, ¿ve? Entonces, siento que para mí ha sido bien complejo entender lo profundo que eso hiere. Porque siento que no he hecho caso a lo que duele que no te nombren como querés ser nombrada. Porque yo digo, bueno, la gente está acostumbrada. Y siempre ha habido una justificación de mi parte para la gente cuando no me nombra de la manera en la que yo quiero. Pero llegó un punto donde dije, varas.
No, varas.
No, varas. No, varas. O sea, yo dije, si ese nombre es el que yo estoy exigiendo, ese nombre es el que me, por el que me tienen que nombrar, ¿verdad? Y también con el pronombre, ¿verdad? Siento que ha sido, con el pronombre creo que es lo más difícil, porque si alguien solo me conoce por el nombre que yo he dado, pues eventualmente me va a tratar así. Pero el pronombre es más difícil porque yo te veo así, te percibo de esa manera y yo te quiero percibir de esa manera, así que te voy a dar ese pronombre. Y después es esa justificación, vea, ay, perdón, que es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? O sea, con existencias transbinarias no es tan difícil. Creo que, y es bien loco porque hay muchas personas que son, no me gusta usar la palabra transincluyente, pero no sé qué otra manera usarlo. Esas mismas personas son las que me hacen como misgender a través de mi pronombre. Entonces yo digo, ¿por qué es tan difícil a mí nombrarme de esa manera y a esa otra persona no? ¿Verdad? Entonces es extraño y al final yo termino pensando, también otra justificación que hago es que, bueno, mi pronombre no define mi identidad, digo yo. Pero al mismo tiempo, yo lo uso porque esa es mi postura política. Porque si yo me siguiera nombrando ella, no me vería de otra forma. No me harías otra, al menos, no intentarías al menos hacer otra lectura de la que ya haces cuando me nombras ella. Y siento que es bien complejo justamente por eso, porque creo que para mí algo muy difícil es poder corregir a alguien. Cuando alguien no me trata por el pronombre que es. Hasta el día de hoy yo siento que contadas veces yo he corregido a alguien por el pronombre que, con el que me tratan. Y también creo que en una gran parte entiendo como este imaginario tan binario que tenemos en la cabeza, porque para mí también ha sido, también lo he vivido yo, como el momento en el que yo me pregunto la identidad de alguien hasta que ella me dijo, no, yo me nombro ella. Pero antes de eso yo no me pregunté su identidad, ¿verdad? Entonces también lo he reconocido como esa parte como de no reconocer otras identidades, de que la gente no reconozca mi identidad, también lo he reconocido a través de que mi cuerpo también no ha reconocido otras identidades. Y siento que eso es lo más difícil, porque, ok, vos vivís ciertas cosas y reconoces ciertas cosas cuando alguien lo hace con vos, pero cuando vos lo haces con alguien más no lo vas a reconocer hasta que la persona te diga, por ejemplo. Y creo que es tan peligroso y tan complejo y tan difícil también. Por ejemplo, para mí fue muy difícil en un inicio meterme en la cabeza que yo me quería nombrar ella, porque yo seguía nombrándole ella, pero no sabía cómo cambiarlo de una manera en la que no sintiera que, no me sintiera obligada a usarlo. Entonces fue como tan confuso al inicio, como, bueno, tal vez si me nombro ella es porque ese es el que, pronombre que tengo que usar, pero en realidad no, yo quiero usar este. Y tengo que entender también que mi cuerpo, mi mente, todo lo que tiene que ver con mi construcción psicológica de lo que es el género también está acostumbrado a algo, está moldeado por un sistema. Así que yo dije, bueno, tal vez tengo que como relajarme un poco y eventualmente a la par de la exploración va a ir el nombramiento, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas como que se podrían hablar alrededor de las identidades, no solo los pronombres y los nombramientos.
Sí, me parece como, sí, bien fuerte y resuena demasiado con esto que decís, como con ese no serviste, ¿verdad? Y con cómo entonces uno no puede, o sea, eso es violencia. Es decir, a mí me parece como que en algún momento yo también al final del día me daba muchas justificaciones para poder sobrevivir el día. O sea, porque no iba a aguantar estar abierta emocionalmente a que un montón de personas me cambiaran el nombre, el pronombre, o me viesen como yo no me estaba viendo, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo creo que bloqueé como muchas de esas cosas en un intento de hacerme como, no sé, una defensa de mí misma y decir, bueno, no, esto no, no importa, no tiene nada que ver. Entonces empecé a dejar como todos esos eventos ahí como algo a lo que no le daba atención, hasta que ya no pude más, ¿verdad? Eventualmente, porque emocionalmente y psicológicamente esta relación de que vos te sentís de una manera y llegas a un espacio y tenés compas que sí te nombran y sí te ven, pero luego ya es otro espacio y no, y así durante el día vas entrando, joder, y saliendo, sí. Es como estar cuestionándote tu cuerpo, tu identidad, minuto a minuto, cuando vas en la calle, a la venta, y luego yo digo, bueno, es que la señora de la venta le vale, ¿verdad? No es como que me va a decir nada, pero incluso eso ya en un día que has recibido demasiadas negativas, te afecta también, o sea,
sí, cabal.
Se vuelve como una hipersensibilidad al entorno, y creo que eso, lo que vos decís, la gente no es consciente de lo mucho que puede afectarte, un no nombrarte y un no verte, y que digan que es difícil, o sea, pues todos vivimos en esta sociedad y crecimos también siendo socializadas así, y sí está bien que pueda ser difícil, pero creo que no es una justificación. O sea, como para, por ejemplo, en algún espacio alguna vez hubo una mae que dijo, bueno, a mí recuérdeme en su pronombre, porque es que yo lo voy a estar olvidando, porque yo soy así. Y todos nos quedamos como, no, es que vos no sos así. O sea, yo no te diría nunca, vos jamás, recordame tu pronombre porque yo soy así. Es decir, es algo tan básico, ¿verdad? El ser nombrada es como deseamos, nos da identidad, nos da seguridad, nos da validez. Y si ya hemos pasado individualmente por un proceso súper difícil con nosotros mismos, ahora que desde fuera nos estén desestabilizando eso, resulta muy removedor y también como muy complejo. Entonces creo que sí hay un llamado de atención en un sentido de, sí, aquí estamos, aquí existimos. Y no se trata de que queremos tampoco, ¿verdad?, que de pichazo alguien va a llegar y ya, o sea, mágicamente de la noche a la mañana. Pero sí que reconozcan, es algo urgente, o sea, que logren ver lo necesario y que no pongan tantas trabas, ¿verdad?, porque eso resulta para nosotros en un impacto muy fuerte y necesitamos, o sea, que poder vivir, o sea, dignamente, en el sentido de simplemente ser nombradas y ser vistas como queremos. O sea, creo que es algo que a mí no se me ocurre cuestionarle a una persona en este momento de mi vida, ¿verdad? O no escucharle su nombre, o escucharle su nombre y no, es que yo te quiero llamar de esta otra manera, porque a mí me gusta más, por ejemplo, que son cosas que también a mí sí, me han pasado, ¿verdad? Sí, que alguien te diga, es que no me gusta tu nombre. Y es como, ¿qué?
Bueno, qué lástima, baby girl. Qué
lo lástima. Siento, ajá. O es que es muy difícil hacer ese cambio de pronombre. Y es como, o sea, no. Y creo que también hay otro tema que para mí es súper importante, que es como que siento que lo no binario y lo trans han sido como cosas que de repente la gente ha empezado a asociar demasiado con lo académico. Como si entonces tuve que leerme 20.000 cosas para llegar y decir, bueno, soy esto. Y creo que hay que sacar la discusión de ahí, porque sí hay cosas que los transfeminismos nos han alumbrado y que siguen y que son súper tuanis, pero creo que sentirnos como nos sentimos viene desde una experiencia cotidiana. O sea, es algo vivencial, es algo que no es que lo lees en un libro, o sea, simplemente lo sentís. Es tu identidad, y si una mujer siente que es mujer, sabe cómo es eso. Sabemos cómo es eso nosotros también. Entonces, creo que hay gente que me ha llegado a mí a decir la justificación de que eso es muy complejo porque casi que es una teoría. Y no es una teoría. Yo he conocido adolescentes y niñas que en este momento están nombrándose así porque lo sienten y porque ya hay referentes. Porque entonces ya tienen la posibilidad de decir, bueno, sí, tal vez es así y quizá mañana sea de otra manera. Porque esto es demasiado movible y es demasiado cambiante. Entonces es como más bien, además de desestabilizar lo binario, es decirle a la gente, bueno, aquí las cosas cambian y nosotros estamos abiertos a que cambien. Y si luego en un futuro me siento de otra manera, lo voy a decir porque tengo el derecho de decirlo.
Sí, cabal. Eso también, como que el nombrarse de una manera es entender que eso puede cambiar. Y creo que eso se nos ha vetado tanto. Si vos te nombras hoy de esa manera, eso tiene que ser, o sea, no puedes andar fluctuando entre la exploración. Cuando de eso se trata la exploración, de transitarlo y de fluctuar y de ver cómo me siento hoy y de ver cómo me siento mañana. Creo que, bueno, hay muchas cosas que has dicho que siento que nunca había pensado, como eso de encontrar lo no binario o asociarlo a la academia. Cuando ambas, por ejemplo, aquí en este espacio hemos dicho que nos hemos nombrado cuando alguien más nos enseñó sobre ese término, como no fue en un libro, no fue en otro lugar más que en alguien más que nos dijo que podemos nombrarnos como sentimos que nos podemos nombrar, ¿vea? Y ha sido bien loco porque justamente eso, al final tu cuerpo siente ciertas cosas. En tu infancia pasas ciertas cosas, luego en tu adolescencia, luego en la adultez, y esas cosas que sentís es importante darles nombre. Y creo que eso que siente tu cuerpo va más allá de la academia, ¿vea? Un libro no te dice cómo, qué experiencias va a vivir tu cuerpo. Entonces creo que es bien interesante y creo que me hace mucho ruido justamente porque nunca lo había pensado. Tampoco nunca había pensado que tanto atraviesa, por ejemplo, esto de la academia en el nombramiento o no nombramiento de una identidad. Entonces me parece interesante. Bueno, algo que te quería preguntar justamente hablando de eso. ¿Cómo has vivido el ser lesbiana con el identificarte no binaria?
Ese es todo un tema.
Sí, es un tema, por eso quería traerlo
intencionalmente. Sí, creo que eso ha sido bien difícil. Hubo un periodo de mi vida donde yo empecé a nombrarme no heterosexual, ¿verdad? O sea, como que estaba en espacios lésbicos de repente, en la universidad, en colectivos o en grupos de compas, y había esta cultura lésbica, que también lo lésbico es muy amplio y podemos hablar muchísimo, ¿verdad?, de eso, pero había estas partes de esta cultura que de repente esencializaban las relaciones lésbicas entre mujeres, y que entonces había una acentuación, ¿verdad?, de eso que significa ser mujer. Entonces de repente se me imponía una manera, ¿verdad?, se me imponía un rol en una relación lésbica. No había espacio a la exploración, no podía preguntarme otras cosas, era como casi, pues sí, una heteronorma replicada en lo lésbico, ¿verdad? En roles, en situaciones, en maneras de vestirse incluso, en maneras de expresarse. Entonces recuerdo que las primeras veces que le decía a compas con las que estaba saliendo, ¿verdad? Como ni siquiera nombrándome no binaria, sino primero es decir, mira, es que yo no me siento hombre, no me siento mujer. Era como, ¿qué? O sea, pero si vos sos una mujer, o sea, y estás como, o sea, esto es lésbico, ¿verdad? Y era como entonces eso, ponerlo lésbico en esa esencialización. Y me pasó muchas veces, tanto que yo luego dejé de decirlo, ¿verdad? Y dije, no, ¿para qué yo voy a decir esta mierda? Ya, me lo voy a dejar para mí, voy a ver qué pasa, lo voy a explorar, no sé qué. Pero entonces siempre que me veían con una mae, asumían que yo era una mujer, ¿verdad? Entonces eso es una relación lésbica, y lésbica es igual, mujer y mujer, punto, se acabó. O sea, y creo que hoy todavía, en la actualidad, eso pasa. O sea, la lectura de la gente, además ya individualmente, que te pongan el filtro de género y te digan, sos mujer, pero además estás con una mujer súper más, ¿verdad? Porque es como acentuar ese estereotipo lésbico también que hay. Y creo que es súper fuerte, ha sido como muy, muy violento, y hasta más recientemente he encontrado como de repente un desahogo, ¿verdad? Porque siento que sí hay algunas partes de los lesbofeminismos que han hablado de esa ruptura, y que incluso yo siento que los movimientos lésbicos de las mujeres negras fueron los primeros en cuestionar el género. Para mí, en aquel momento, en decir suave, 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 en toque, o sea, el género, mujer, ¿qué significa ser mujer? Las lesbianas no somos mujeres, ¿por qué no son? Las mujeres son heterosexuales. O sea, como que todo ese juego, siento que habría como un paso que luego solo se cerró, no sé en qué momento, y ya caímos a este instante actual, sí, en donde siento que es como muy fuerte, muy violento, y nada, yo me reivindico, luego... Me alejé de espacios lésbicos, tanto así fue la cosa, que luego intenté volver, ¿verdad? E intenté construir una narrativa propia en donde entonces dije, bueno, no me van a hacer mierda. O sea, yo puedo decirme, seguirme diciendo lesbiana y decirles, no soy mujer. Entonces creo que en eso he venido como intentando sentirlo, escuchando también a otras y otras, ¿verdad? Y creo que desde la experiencia, por ejemplo, hace poco me pasó que un adolescente me dijo, ¿verdad? Como... que se sentía ella y que era lesbiana. Y yo dije, ajá. O sea, simplemente fue la primera vez que pensé, bueno, la categoría ella en adolescencia te podría dar un espacio a explorar tu sexualidad. Porque entonces no te está exigiendo ser mujer ni te está exigiendo ser hombre. O sea, ni niño ni niña. Entonces siento que ella amarraba esas dos como su identidad ella con su orientación sexual. Y yo dije, bueno, tal vez si yo me sentía así no lo pude nombrar en aquel momento, ¿verdad? O sea, con tanta facilidad y con tanta fascinación también de estar explorando algo que le gusta. Entonces creo que se nos quitó, se nos vetó, y luego también, no sé, en mi época de universidad también, y hasta ahorita siento que yo no he encontrado espacios realmente lésbicos en donde pueda ser yo, al menos colectivamente, como organizado, sí con personas, ¿verdad? Porque sí lo hemos hablado, etcétera, pero creo que así como tal, no, una experiencia lésbica trans, creo que no, como tal.
Sí, incluso pienso, sí, es algo que no se vive incluso con las identidades transbinarias, creo que es algo muy difícil explorar, porque obviamente eso que decís, ve a ser mujer, hay un molde de lo que es ser mujer. Entonces, si vos todavía sos una existencia trans, sea binaria o no binaria, y te gustan las mujeres, eso te aleja un montón, vea, del acercamiento que querés a ser mujer, vea. Y justamente por eso creo que me parecía interesante eso que decías de que las experiencias lésbicas trascienden las identidades. Porque al final, justamente creo que es eso. O sea, cómo tu cuerpo ha sido socializado y la lectura que le da el mundo a tu cuerpo lo condiciona, queramos o no, vea. Justamente en el mundo y en el sistema en el que vivimos, hay muchas condiciones sobre lo que el mundo piensa que es tu cuerpo y... a partir de ello, lo que vive tu cuerpo, por eso. Entonces, me parece interesante el nombrar esto como esto de experiencias lésbicas, porque eso va más allá de cómo yo me nombro. Y justamente yo también me nombro no binaria y aparte lesbiana. Y justamente ha sido como un conflicto porque, bueno, si no mal entiendo, la verdad es que no sé si estoy atrasada en eso, pero he visto que hay términos para nombrar orientaciones sexuales que han empezado a aparecer términos para nombrar las orientaciones sexuales desde las existencias no binarias, pero justamente pienso, bueno, yo continúo nombrándome lesbiana, primero porque son términos a los que no les he dedicado un tiempo de aprender, y segundo porque sí encuentro una postura política en el nombramiento lesbiana. Creo que es bien loco porque justamente hago esa diferencia de lo que es mi postura política en el nombramiento de mi identidad y lo que es mi postura política en el nombramiento de mi orientación sexual, que son cosas diferentes, que convergen, pero que son diferentes. Me parece bien, bien interesante poder hablar desde eso porque al final es eso, o sea, las palabras y la lingüística está para poder nombrar algo que se acerca a lo que tu cuerpo siente, pero no que lo arropa completamente. Nada es absoluto, ni siquiera la lingüística. Entonces, me parece chivo poder jugar con las palabras en base a lo que tu cuerpo ha experimentado, lo que tu cuerpo siente, a lo que tu cuerpo atraviesa, pero no para seguir, yo pienso, si seguimos usando un montón de palabras como algo carcelario, creo que no salimos de lo mismo que de los mismos métodos y de las mismas medidas que toma el sistema binario y patriarcal.
Concuerdo con eso, que resuena un montón con eso que estás diciendo, y creo que también, o sea, pienso mucho en que esto del deseo lésbico en algún momento a mí me parecía que tenía una gran fuerza también, como muy subversiva, ¿verdad? Sobre todo por plantarse y decir, bueno, simplemente vamos a relacionarnos de otra manera que no es la heterosexual. Eso ya por sí va a ser bastante contundente en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Y no solamente en términos sociales, sino incluso económicos. O sea, cuando vos estás relacionándote desde un deseo lésbico, vas a tener desventajas incluso en eso, en tus condiciones de vida. O sea, porque estamos viviendo en una sociedad que simplemente premia, ¿verdad? O sea, lo heterosexual por sobre todo, incluso en lo que ganas en un brete. Incluso en cómo se redistribuyen los cuidados. O sea, alguna vez alguien hablaba como de estas cosas del uso del tiempo y todo esto, que han sido como análisis feministas recientes también. Y yo decía, no, y las madres problematizaban un poco como, bueno, es que los cuidados, que los hombres no hacen cuidados y las mujeres sí, todo este análisis interesante. Y yo decía, bueno, pero suave. O sea, yo nunca me he relacionado con un hombre cis, ni hombre trans, nunca he estado en esa relación. Creo que llevo toda mi vida construyendo otra manera de vivir y no está siendo tomada en cuenta tampoco. O sea, creo que ya sí hemos construido otras alternativas de cuidado, de redistribución, de redes que estamos viviendo y que estamos experimentando y que simplemente no están siendo vistas. Entonces yo también creo que los deseos lésbicos nos han permitido como movernos muchísimo más allá de lo heterosexual, de lo heteronormativo. Todavía creo que tienen algún tipo de fuerza, ¿verdad? Pero también no estoy apegada a que esa categoría también desaparezca. O también no desaparezca, pero pueda transmutarse en alguna otra. O sea, creo que también puede llegar a tener un límite al análisis lésbico y luego ya podemos estar hablando de otras maneras de relacionarnos. Y hay que construir entonces otra forma, por lo que vos decís también, que el lenguaje nos limita. Y al final de cuentas vamos a seguir como actualizando según lo que vamos sintiendo y lo que vamos viviendo en nuevas experiencias. Pero sí me parece como importante defender que somos no binarias y que también vivimos un deseo lésbico, y eso me sigue pareciendo muy disruptivo en este momento, y creo que es importante pues también nombrarlo así para que otras personas puedan igual saber que es real y que se puede, ¿verdad? Y que no tienen que exigirse a vivir una identidad que no están sintiendo. Como yo en algún momento decía esto como, bueno, me nombro mujer porque es político, pero yo no me siento mujer, pero es que tal vez no ha llegado el momento de dar esa discusión, y no era cierto. O sea, ¿por qué no había llegado el tiempo? ¿Quién me estaba diciendo eso? O sea, ¿qué había en mi entorno que hacía que yo me estuviese negando por supuestamente una causa? ¿Cuál causa era esa? Entonces, creo que también en esto, ¿verdad?, de lo lésbico hay que preguntarse, y lo estamos haciendo aquí como, bueno, sí, evidentemente es político y nos mueve, y yo todavía creo que hay muchas cosas ahí que pueden ser subversivas ahorita, pero tal vez también podemos movernos. Y eso está bien.
Justamente creo que esta es la conversación que queríamos tener hoy. Y creo que justamente hacer esa relación y diferencia entre lo no binario y lo lésbico, creo que queda tan exactamente para poder entender muchas cosas, porque a veces solo viendo una diferencia entre algo también podemos entender algo completamente. No sé si me doy a entender. Creo que vamos a terminar hasta aquí, porque la verdad es que hay un montón de cosas que hablar, pero si no, aquí no vamos a estar hasta las 12 de la noche. Pero gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad, individualmente creo que me has aportado un montón de cosas, me has dejado más preguntas que me puedo hacer, y eso me emociona un montón. Siento que cada vez que conozco a alguien y me deja otra pregunta, me excita un montón poder pensar en que voy a pasar pensando en eso mucho tiempo. Así que gracias, Mon.
No, gracias por el espacio. Creo que hay mucho más que hablar. Sigamos juntándonos.
Sí, periodo.
Y, gracias. En mi Instagram me pueden encontrar como mon-amarille con X al final, y ahí también hay insumos del proyecto de escritura Cuerpos que Trazan, que también pues vamos a seguir impulsando y ojalá llevando a el resto de Centroamérica. Así que sí, por ahí.
Sí. Y por nuestra parte, nos pueden seguir siempre en las páginas de Las Histéricas. Bueno, yo me incluyo, ¿verdad? Porque soy como apoyo ahorita, pero también voy a hacer la promoción para que nos sigan en las redes de Colectiva Morales. Y bueno, esperamos que Tete y Andrea nos acompañen en el siguiente episodio, y gracias por escucharnos.
Gracias.
Bye. Chao.
Las Histéricas somos lo máximo.